su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde se inspeccionará la ayuda y será transferida a la franja de Gaza.
Pues esa era la advertencia de la Armada israelí, advertencia ignorada, que ha llegado a usar, la Armada israelí ha llegado a usar cañones de agua contra los barcos de la flotilla para instarles a apagar los motores, algo que evidentemente no han hecho. Casi una treintena de los pasajeros que están detenidos son españoles, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha grabado un vídeo para publicarlo en cuanto Israel la interceptara.
Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumut Flotilla. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente.
Ese era el vídeo. De momento, el resto de la flotilla sigue su travesía hacia Gaza, menos esos 13 barcos que ya han sido interceptados. Están a unas 50 millas náuticas de la franja, unos 90 kilómetros de distancia, y avanzan a unos 5 nudos de velocidad ahora mismo. Lo cierto es que el rumbo de esos barcos está tensionando a los diferentes actores internacionales en un contexto en el que la paz en Gaza, ya sabes, que podría estar cerca. Estamos a la espera aún de la firma de Hamas a ese plan de paz que propuso hace unos días Donald Trump. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusa a los activistas de ser un instrumento que va en contra del alto al fuego, mientras en Europa ya se han producido manifestaciones y para hoy se han convocado más movilizaciones en apoyo a esa flotilla. Aquí en España, el gobierno se resquebraja, cuenta de esos barcos que van hacia Gaza y la escolta del Furor, ese buque de la Armada Española que tiene la orden de no traspasar la línea de las 120 millas que marca la frontera de la zona de exclusión establecida por Israel. Mientras la parte socialista insta a esos barcos a cambiar el rumbo y a velar por su integridad, Sumar ve el filo en electoral y presiona a su socio. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Nuestro país tiene que darles apoyo. Son españoles y españolas que están defendiendo la legalidad internacional frente a un criminal de guerra.
El Furor va a llegar, que está ya en la zona, hasta el límite de las aguas de exclusión. Yo no soy quien para decirle a la flotilla, es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas.
Esa es la división evidente entre los socios del gobierno. De momento, quien no se pronuncia es la Unión Europea. Ni la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo, Antonio Costa, han contestado las preguntas acerca de la flotilla en la rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes en Copenhague. Por cierto, allí el gran titular es que se avanza hacia un préstamo a Ucrania financiado con los activos rusos congelados. Y continuamos en la agenda internacional porque la última hora nos lleva hasta Marruecos. Allí los disturbios que afectan a varias localidades del país en el quinto día de protestas juveniles dejan los primeros fallecidos, 2 muertos en el sur del país. Las 2 muertes se habrían producido cuando las autoridades trataban de repeler un supuesto ataque contra un puesto de la Gendarmería Real. Al parecer, los atacantes intentaron hacerse con municiones, equipo y armas de servicio. En ese momento, los agentes abrieron fuego. Las protestas convocadas a través de redes sociales por el movimiento Gen Z 212 han congregado a miles de personas en más de una decena de ciudades. Piden mejoras en educación y en sanidad. De momento, los 5 días de protestas dejan 400 detenidos, 286 heridos y esos 2 muertos. Ahora te cuento una cosa más.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pues te cuento que la defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de recurrir a un hipotético juicio con jurado popular. Y como bien sabes, lo judicial tiene su eco en lo político. El gobierno da por hecho que acusarán el desgaste del caso Begoña Gómez. Aún así, en la Moncloa confían en su capacidad para neutralizar la idea entre la ciudadanía de que la mujer del presidente se encamina a una condena. Ricardo Rodríguez.
El caso Begoña Gómez supone un foco de desgaste del gobierno, lo reconocen sin ambages en la sala de máquinas, donde muestran prevención, por lo que aciertan a definir como un efecto indeseado ante la opinión pública, que percibe encontrarse ante un paso más de una futura condena de la esposa del presidente. La Moncloa obviamente busca neutralizar esta visión y se ha sacudido los escritos de la UCO y de Hacienda sobre la investigación contra Begoña, sin moverse de la tesis de que no hay caso. Tampoco Pachi López frente a Esther Muñoz.
Lo que decimos todos, gobierno, grupo parlamentario y todos los socialistas, es que la verdad triunfará y alguno tendrá que asumir sus responsabilidades por todas las barbaridades que ha dicho.
Todo eran fango, todo eran bulos. Ahora ya sí que pasó, pero no es delito. Si hay condena, es que el juez prevarica.
Los informes de ninguna manera nos complican la vida, defienden desde el ala socialista del Ejecutivo, aunque evidencian su dificultad en reconducir el escándalo. Entre tanto, Sánchez sigue hasta esta tarde en Copenhague para asistir a una reunión de la Comunidad Política Europea que incluye a todos los líderes europeos además de los 27.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches. Bienvenido si te acabas de incorporar en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. Es jueves 2 de octubre y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y hay que seguir. Hay que seguir porque quedan algo menos de 3 horas por delante. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy de maravilla, Bea, como siempre. Buenas noches.
Estamos muy bien, la verdad.
Mejor
¿Tú has tomado
que nunca.
Hoy café o no? Hoy has pasado de café.
Hoy he pasado. Voy a ver hasta cuánto aguanta mi cuerpo antes de decirme, venga, tío, va,
necesito café.
Te queda un rataco aquí.
Bueno, cuéntanos hasta las 4 de la madrugada, ¿de qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar, y además vamos a tener mi esperadísimo estreno, está feo que lo diga yo, en el Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del mejor amigo del ponedor. Hoy el Mundial es del Día Internacional del Café.
El Día Internacional del Café, que tú imagínate, los ponedores estamos, bueno, somos como uña y mugre, ¿no? Con el café, que se suele decir.
Jamás hubiese esperado que tú hubieses hecho esa comparativa.
¿Por qué?
No lo sé.
Doña Dichos. Mi abuela era muy dichera. Es un poquito Sancho Panza, sí. Eso es una herencia muy de pueblo que a mí me encanta. Durante mucho tiempo ha habido la idea de que quien utilizaba dichos tenía una educación muy baja, de ahí que siempre era Sancho Panza el que utilizaba los dichos, más que en boca de...
Sí, es curioso,
el Quijote,
no tenía
que era, ni idea. Que era el que al parecer era analfabeto. Y yo creo que no, que es cultura popular.
No,
y,
total.
Y me parece algo maravilloso.
Pues que me ha hecho gracia que hayas usado mugre en vez de carne o en vez de otra cosa.
Me ha hecho mucha gracia. Mugre es un dicho como otro cualquiera. Bueno, y el café es algo maravilloso.
Siempre. Es que ya lo has dicho y ya me han entrado ganas, vea.
Pues ala, te vas a ir a por uno.
Sí.
Si tomas el de aquí de Cope, ya sabes que luego vas al baño directo.
Sí.
Está bien, porque te ayuda a todo.
Que viene con entrada
te quita el
también.
Sueño,
es como entrada con copa, ¿no?
Te quita el sueño y las ganas de vivir.
Pues igual me tomo uno cuando llegue a casa.
Las dos cosas. Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Estamos en Facebook, también en el WhatsApp, 662-942-605. Y hablando de las mascotas de nuestros ponedores, queremos conocerlas un poquito mejor. De hecho, nos estáis dejando un montón de fotos. Me encanta ver cómo está quedando el muro de Facebook. Notas de voz también, pues, hablando de cómo se llama tu perrete o tu gato o el animalico que tengas.
Tu cobaya,
el animal que tengas en casa. También cómo te ha ayudado. Los animales son muy terapéuticos. Mucho. O sea, yo lo he comprobado de primera mano.
Sí, en mi casa yo tenía el caso de mi gata Nala, que sabía cuando tenía exámenes y venía conmigo a estudiar.
Es tremendo lo que te puede ayudar un animal en casa. Y de eso hablamos, 950-6006, que es también el teléfono del estudio gratuito. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
Mirar a las palomas comer.
12 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Hablando de las mascotas, muchos nos estáis dejando fotos, como decía. Es el caso de Lorenzo. Dice, tengo a mi Zaira y me cambió la vida al 100%. Me da paz, me da cariño y reconozco que se ha convertido en el eje de la vida en casa.
Qué bonito.
Y si ves la carita de Zaira, que nos ha mandado foto, te la comes.
Amenazo con emocionarme con esto, ¿eh?
Te la comes. Pues qué bonita, cómo mira.
Algo así le pasará a Ángel Rubio, que dice que tiene un perro caniche que se llama Toy, que lo cogieron con 2 meses, que ahora tiene 14 años y se porta de maravilla y que en esos momentos le tiene durmiendo encima de su pie.
Claro.
Ha llenado esta casa de alegría y felicidad y están muy contentos, ya que es una más de la familia. Y lo sabe.
Sí, bueno.
Y ya lo sabe.
Tengo a Sebastián, que me ha dado muchas esperanzas, porque Sebastián dice, soy el Sebas de Madrid, dice Madrid-Zaragoza-Madrid, que es la ruta que hace. Nos dice, aquí está Tula, y nos manda la foto, junto a él. Dice, es un bicho maltés, el mío es un lo que se conoce como maltipú, porque es bichón con caniche toy.
Esos perricos que dan ganas de apretarlos, que parecen peluches.
Bueno, pero tiene un aspecto muy bichón, con lo cual parece un bichón maltés. Y dice, tiene 18 años que los hace este mes. Y a mí me acaba de dar muchas esperanzas, porque ahí me dijeron que tenía una esperanza de vida entre 14 y 16 años. Yo le quiero como Sebas, de 18.
Eso es.
Y dice, es muy mayor, muy mayor, muy mayor, pero es una morcita.
¿Sabes cuál es el truco para que duren tanto, Bea? Darles jamón de jabugo. Empieza el de la uñica negra. Ese es el bueno. El mío duró hasta los 18 años y solo comía jamón bueno. No sé si es un truco fiable, pero Kili tenía el morro muy fino.
El perro era delicatessen.
Lo mismo le pasa a Luna, que es la perra adoptada de Susi, que ya tiene 12 años y es muy feliz por varias razones. Primero, porque vive en el campo, corre y persigue a todo bicho que ve. Y luego, pues aquí está la parte más fina. Come y duerme dentro de la casa. Es mucho más exquisita es la más exquisita de la familia, perdón. Eso dice Susi. Pues yo quiero tener la vida de Luna también.
Hombre,
correr,
claro.
Perseguir bichos, comer y dormir.
Claro, bueno, el mío es un perro rodillero, le llamo yo, no
faldero.
Sí.
¿Por qué rodillero?
Porque si alguien se sienta, él busca el hueco para llegar a tus rodillas.
¡Qué guapo! No lo había escuchado nunca, entonces, me encanta.
Sí, tenía fama de los perros falderos, tenían fama porque eran los perretes que tenían ahí en la época victoriana, que iban detrás de las faldas de las mujeres de la época, ¿no?
Claro.
Entonces el perro se quedó con perro faldero.
Encima con el cancán había mucho hueco
para
moverse.
Claro, y era el perro faldero. Pero yo ya he dejado, antes me decían, si es que es un perro, Tinky es un perro faldero, porque es... Y digo, no, es rodillero.
Rodillero.
Da igual quién se siente. Que si llega alguien en casa y se sienta en el sofá, él busca el modo de subir al sofá para ponerse en tus rodillas. Es una maravilla. Ipsana también, dice, mi mascota se llama Mirinda. Y la verdad que es un amor de perro, es buena, se adapta a todo, viaja con nosotros a todas partes, bueno, que nos alegra la vida. Nos manda saludos desde Leganés, dice, bueno, a tope con la COPE. En el 662-942-605 hay ponedores que se han animado también a dejarnos notas de voz.
Buenas noches, Pulpo, ya te deja las calles puestas. Yo tengo 2 perros, 3 gatos... y un pájaro. El pájaro se llama Lolo, es un crack. Un gato se llama Navi. La hembra, Gala. Tenemos otra gata que se llama Lulú. Perro Trasto y el otro Copito.
Trasto.
Es un nombre que es muy comodín para los perros, pero porque lo cumplen a la perfección.
Trasto.
Buenos trastos.
A mí me encantaría haber tenido un perro para llamarle Golfo, como la Dama y el Vagabundo.
Total, qué bueno.
Claro, pero es que no me dejaron, lo decidieron otros, pero yo tendré alguna vez un
perrete Golfo
para ponerle Golfo, porque vamos, a este le hubiera ido también que ni al pelo. Hay otro mensaje.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Sebas, Madrid, Zaragoza, Zaragoza,
ay,
Madrid.
Mira, ahora claro, se acaba de leer.
Grande, Sebas.
Fotito, que va a hacer 18 años. Ya está sordita, ciega y todo, pero se la queremos. Pero vamos, cuando dicen amigo, yo solo he tenido un amigo en esta vida, se llamaba Pipo. Pipo, mastín de los Pirineos, 18 años. Otro que
también
duró la leche bendita. Desde que el perro se fue, mi padre ya no era. A ver, empezó a caer, a caer, a caer, a caer.
Y
para qué vamos a hablar más. Venga, un saludo a todos.
Sebas, he leído también tu mensaje que nos has dejado en Facebook. Me encanta el audio. Me tienes que mandar otro audio contando cómo haces para que a ti los perros te duren 18 años.
¿Qué no te ha servido lo del jamón, Bea?
Es que lo del jamón no está comprobado. Lo que haga Seba sí.
Si quieres, el día que vayas a probarlo, voy a casa y lo pruebo contigo a ver si funciona la técnica. Mírame, qué joven
una
estoy.
Una cosa, hay que comprarle el bueno, ¿no? No,
claro, el de uña negra, el que tiene mucho blanco, ese, el que se queda pegado en el paladar.
Sebas,
ese seguro.
Por favor, cuéntanos el secreto, porque sí, a mí me habían contado que los perretes pequeños duran más que los grandes, pero el otro del que he hablado ha dicho mastín, me parece, ¿no?
Mastín, yo me sorprendí.
Ha dicho 18 años. Son palabras mayores. Sebas, déjanos esa nota de voz contando los secretos, además de mucho amor, que estoy convencida de que es algo que haces. Bueno, 3:18 de la madrugada, estamos poniendo las calles, continuamos.
Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está trabajando ahora mismo en la soledad. Hay muchos taxistas, hay mucha gente que está en una garita de seguridad, mucha gente que está en un horno de pan. Una única persona haciendo cientos de barras de pan todas las madrugadas. Tantas y tantas personas que a lo mejor se están comiendo la cabeza por algo que no tiene importancia, pero en esa cabeza pensamos que sí tiene importancia. A lo mejor hay algún problemilla, una desconexión ahí con un mal rollo con alguna persona o con algún familiar y que necesita de un tiempo, ¿no?, para que se pueda entender. Bueno, pues un abrazo a todas esas personas que acuden a la radio, bienvenidos a la radio, para desintoxicar un poco la cabeza, desengrasar un poco el sufrimiento y de esa manera, pues, bueno, pues que vayan pasando los minutos de la madrugada siempre alejados de la política y mientras tanto pues no nos vamos dando cuenta, pero realmente lo que estamos haciendo es ponerle las calles un día más a un nuevo día, y eso es muy importante. Fíjate, hoy quiero hablar de algo que, joder, no siempre se comenta en voz alta, pero hay muchas personas que sienten en algún momento de su vida la incapacidad de volver a enamorarse. Fíjate, hay quienes lo describen como tener el corazón congelado. Como si después de una mala experiencia, una ruptura dolorosa o un desengaño profundo, pues como si el amor, digamos, dejara de fluir con naturalidad. No se trata simplemente de no tener pareja o de no estar interesado en alguien en un momento dado, sino de sentir que algo dentro de nosotros mismos, pues como que se ha quedado ahí bloqueado, ¿no? Y que por más que lo intentemos, no conseguimos conectar emocionalmente. Es verdad que esto, pues, puede generar mucha frustración, mucha inseguridad, incluso miedo a no volver a experimentar nunca más esa emoción tan intensa y tan humana que es el enamoramiento. Y te aseguro que es algo maravilloso. Yo soy un privilegiado porque estoy tremendamente enamorado de mi mujer. Pero claro, también abre la puerta a una reflexión. ¿De qué nos protege este bloqueo? Ese bloqueo que está ahí permanentemente, ¿nos está protegiendo? ¿De qué nos protege? ¿Es el corazón realmente el que se está enfriando? ¿O a lo mejor es nuestra mente la que se defiende para no volver a sufrir? Bueno, como entenderás, yo no estoy capacitado para responder a todo esto. Yo lanzo preguntas al aire y yo sé que las va recogiendo pues nuestra psicóloga Macu Gortázar, que siempre nos ayuda. ¿Y de qué manera? Macu Gortázar, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que hay que ser valiente para poder responder a estas cosas que acabo de decir, ¿eh?
Hay que ser valiente, porque es verdad que es difícil generalizar, ¿no? Yo creo que historias de amor hay tantas como personas.
Sí, es verdad.
Porque no hay dos historias diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos estar en el corazón de nadie, pero sí que es cierto que hay que ser muy valiente para querer a alguien y hay que ser muy valiente también para recibir el amor de alguien. Y a veces, cuando tenemos ahí una discrepancia o una pelea entre cabeza, corazón, corazón, cabeza, claro. A veces no sabemos muy bien quién gana la batalla, ¿no? O a veces estamos esperando que gane alguien y entonces en ese inter nos hemos perdido mogollón de cosas absolutamente maravillosas que tiene el amor, ¿no? Pero tanto el amor hacia otra persona como el propio.
Claro, pero muy fíjate, se me escapaba al principio, Macu, el síndrome del corazón congelado. Hay hasta una canción que habla de eso, ¿no? De tener el corazón congelado. Yo no sé cómo se manifiesta realmente en las personas que lo sufren. ¿Qué es exactamente eso del síndrome del corazón congelado?
Bueno, pues normalmente hablamos de este síndrome porque es un conjunto de comportamientos que vemos en una persona que van, que tienen un poco que ver con la sensación de no ser capaz de querer a otra persona, no ser capaz de enamorarse, ¿no? O sea, que existe ese bloqueo a través del cual pues las personas no sienten esa conexión con otras, se sienten incluso pues eso, fríos, distantes, que no llegan a conectar a ninguno de los niveles y tienen la sensación de que no se van a volver a enamorar, que el amor ya no, que no llega y que no lo sienten y que no son capaces de dejarse guiar por él, ¿no? Entonces al final, pues eso, lo que vemos son gente que por un lado se siente bien así porque se siente protegida y por otro lado, pues evidentemente esto da mucho miedo. Y dices, ¿cómo es posible que se me haya olvidado o que no quiero querer? ¿No? Entonces es una sensación así como un poco ambigua y ambivalente y que muchísima más gente de la que creemos lo siente o lo ha sentido alguna vez a lo largo de su vida.
Bueno, desde luego que sí. Aquí, Macu, ¿cuáles podrían ser o cuáles suelen ser las causas más frecuentes que llevan a alguien a que se quede bloqueado emocionalmente frente al amor? Quizá el vértigo, el decir, no quiero volver a caer en la misma piedra, como decía Julio Iglesias.
Sí, pues mira, aquí yo diría que hay un poco mezcla de todo. Uh-huh. Tenemos unas personas que incluso podríamos decir que nunca se han enamorado.
Sí.
Y esto muchas veces tiene que ver con los patrones de relación que nosotros hemos aprendido desde que somos adolescentes, casi, ¿no? Desde que somos niños empezamos a relacionarnos con las personas a nuestro alrededor. Porque hay gente que tiene miedo a enamorarse aunque nunca lo haya experimentado. No es que tengas miedo a algo que te haya pasado y dices, oye, es que no quiero volverlo a repetir, es que igual no lo he vivido nunca, pero me da mucho miedo. A veces el compromiso, a veces el sentirme atado o responsable de otra persona, o a veces no quiero depender de otra persona por miedo a que me hagan daño. Entonces hay gente que tiene miedo a enamorarse aunque nunca lo haya estado.
Claro.
Tenemos un segundo bloque de gente que efectivamente pues por diferentes situaciones ha vivido un desamor y ha vivido una situación en la que ha salido, digamos, un poco pues eso, sufriendo, y por miedo a volver a sufrir, pues digamos que pone esa especie de barrera para protegerse, ¿no? Y tenemos un tercer grupo que yo diría que también es bastante habitual, que son personas que aunque no hayan vivido un desamor dramático, o sea, digamos que bueno, pues historias que hemos tenido más o menos todos, llega un momento en el que idealizamos a una figura de amor que puede ser alguien nuestro del pasado o alguien de nuestro entorno. Todos tenemos a la clásica pareja que son ideales, o sea, y me encantaría tener eso alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, cuando nos agarramos a un ideal de pareja, ya bien sea por algo que nosotros hemos tenido y que ya no tenemos y que nos gustaría volver a repetir, ese ideal de pareja hace que tengas la sensación de que nadie es suficiente, ¿no? Y entonces, por esa razón, de alguna manera, como que no conectas con nadie porque nadie es lo suficientemente bueno para poder cumplir esos estándares, ¿no? Y al final, pues tenemos estos tres grandes grupos que podrían presentar más o menos los mismos tipos de comportamiento, ¿no?
Hombre, y entonces, Macu, ¿cómo se puede llegar a distinguir, digamos, un simple desinterés pasajero de un bloqueo afectivo real que necesita atención? Porque son dos puntos muy importantes en la relación entre dos personas.
Pues para mí la clave de todo esto es el sufrimiento subjetivo. Quiero decir, hay personas que son enormemente conscientes de este bloqueo y saben perfectamente de dónde viene. Pues oye, pues es que yo ahora mismo es que, o sea, es oír hablar de la palabra amor y teniendo en cuenta que vengo de esta situación dramática es que no lo quiero ni escuchar, ¿no? Y eso en sí mismo no tiene por qué doler. Hay gente que es consciente de esto, lo acepta, sabe que es algo que en algún momento puede ser susceptible de cambiar y no vive con tormento con ello, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? El problema viene cuando uno, pues oye, quiere enamorarse, uno quiere volver a sentir algunas cosas, alguno incluso está más pegado a las historias pasadas que a las que pueden venir, y entonces al final el propio sufrimiento generalmente suele hacer que pues queramos pedir ayuda, ¿no? O incluso el propio ambiente alrededor pues empieza a ver esos comportamientos y dices, oye, pues es que tampoco es muy normal que te dé igual absolutamente todo, ¿no? O que tengas a alguien a tu alrededor que puede ser muy bueno para ti y te lo estás perdiendo por estar desconectado emocionalmente, ¿no? Entonces todo eso puede hacer a la persona reflexionar sobre que a lo mejor puede haber algún problema, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que manda en este caso es el sufrimiento que la persona tiene.
Sí, desde luego que sí. Pero luego hay que ir a más, ¿no? Tiene que haber algún paso, un orden, un playlist, digamos, o alguna estrategia que nos pueda recomendar, Macu, sobre todo para empezar a recuperar la capacidad de enamorarse, porque, en serio, el enamoramiento, el sentir, el hacer sentir, es muy importante para las personas. Y esto, hay mucha gente, muchos ponedores que en este momento estarán diciendo, ¿cómo me pueden ayudar? Yo creo que tenemos también esa responsabilidad, ¿no, Macu?
Sí, efectivamente. Pues yo para mí en esto hay como varias premisas. Por un lado, uno tiene que interiorizar que el amor no se piensa, el amor se siente.
Muy
entonces,
bien.
Cuando intentamos, digamos de alguna manera, decir es que me quiero enamorar.
Exacto.
Pues por mucho que tú te quieras enamorar,
exacto,
pues igual no te enamoras, ¿no?
Exacto.
Entonces, de alguna manera, cuando tú entiendes que es algo que viene de un sentimiento, que es una emoción, que es algo que incluso la gran mayoría de las veces uno no elige de sí, quién se enamora y cómo se enamora, pues en ese sentido, oye, pues llegará. Si es que tiene que llegar, llegará, ¿no? Los seres humanos, yo no conozco absolutamente a nadie que no haya sido vulnerable al amor en algún momento, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el amor llega en el momento en el que tiene que llegar. Y entonces, pues de repente esto te sorprende. En algún momento pues estás o más vulnerable o más abierto, o simplemente uno se siente más fuerte, ¿no? Y de repente pues deja que eso entre en tu vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también para mí es muy importante entender otra premisa, que es que no hay dos amores iguales. Lo que significa que tú estuvieras casado 25 años y querías a tu mujer o a tu marido de una manera absolutamente desaforada no significa que esa historia terminara por diferentes razones, y no significa que la persona que llegue no la quieras igual, pero de otra manera.
Claro.
Quiero decir, de la misma manera intensa, pero de otra forma, ¿no? Esto, por ejemplo, suele ser muy común en gente que ha perdido un familiar, ha perdido un cónyuge, ¿no? Que de repente, oye, pues falleció, y entonces hay gente que dice, es que no me voy a poder volver a enamorar. Igual de esa manera no, pero puede que de otra sí. Entonces, no comparemos amores, ¿no? O sea, digamos que cada amor es distinto, cada sentir es distinto, cada intensidad es distinta, ¿no? Y si yo lo que quiero es estar abierto al amor, empecemos por, oye, pues hablar mucho conmigo mismo. Yo tengo que entender qué me pasa, tengo que entender si estoy enganchada a un amor pasado, si tengo muchos miedos, porque probablemente eso va a ser lo que ayude a que ese, bueno, pues que mi corazón esté más abierto a otras cosas, ¿no? Y de alguna manera empezar también por cosas muy sencillas. Oye, yo estoy hablando con una persona que dijo, oye, pues mira, me puede hacer gracia, ¿no? Pues oye, pues al final, ¿de qué nos enamoramos? De las pequeñas cosas de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Si lo que estoy esperando es que venga mi príncipe o princesa azul y me traiga todo lo que yo he esperado en mi vida, pues igual esa persona simplemente viene con un café. Bueno, pues disfrutemos del café y ya veremos, ¿no? Pues uh-huh, estas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no?
Fíjate, yo siempre me acojo un poco a ese refrán de un clavo saca a otro clavo, que significa, bueno, pues que un mal o un problema se puede aliviar con la aparición de otro que lo haga olvidar. Y es verdad, una mala relación te ha dejado un pozo, una herida, te ha dejado una cicatriz, seguramente de por vida en muchos casos, y es lo que te invita a decir, bueno, pues no me la voy a jugar porque no quiero volver a sufrir. Pero yo creo que hay que arriesgarse, ¿no? Porque en el camino de la vida te puedes encontrar con gente maravillosa también, ¿eh?
Claro. La historia de esto es, por eso es que lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y por eso vuelvo un poco al que el amor se siente y no se piensa.
Exacto.
Porque la barrera que tú pones es una barrera racional. Es decir, no me quiero enamorar. Es que efectivamente dices, un clavo saca otro clavo, y dices, bueno, si yo me abro a otra pareja, a lo mejor puede ser que descubra cosas maravillosas, o al contrario, no quiero que esa pareja llegue porque no quiero sufrir. Para mí la conclusión es, olvídalo, si no lo vas a poder elegir. El día que te enamores, te vas a enamorar, hagas lo que hagas. No había un dicho que decía que da igual, o sea, si tú te empeñas en ponerte, si no es para ti, da igual, no, al contrario, ¿no? Y si te empeñas en quitarte, si es para ti, te vas a poner, ¿no? Entonces,
claro,
al final de esto es, oye, cuídate tú, encárgate de ti, de tu emoción, de cómo estás, de qué has sentido, de qué sientes, porque el resto de cosas llegará, para lo bueno o para lo malo. Entonces, si tienes que sufrir, vas a sufrir, entonces es algo que no vas a poder elegir, ¿no? Entonces, cuando soltamos el control, pues vivimos mucho más tranquilos. El problema es que la barrera que es control de mis emociones. Si yo las controlo, no me enamoro. Pues olvídate, si no las vas a poder controlar.
Qué grande, Marco,
es muy
qué grande,
difícil, ¿no?
Qué grande. Bueno, pues son consejos prácticos interesantes, ¿eh? Los que acabas de darnos a los ponedores. Mira, me dice ahora mismo Elvira, quien nos está escuchando desde Logroño, dice, Pulpo, yo he estado mucho tiempo enamorada y luego la relación no salió bien y luego me he vuelto a enamorar de otra persona y somos los dos tremendamente felices porque él también estaba en una situación parecida. El camino de la vida, Macu, es el camino de la vida.
Efectivamente, sí, es que al final esto es bastante común, igual que yo siempre digo, de amor no se muere nadie, de eso no te vas a morir. Puedes sufrir muchísimo, puedes llorar, puedes desesperarte, puedes tener mucho tiempo de luto, pero de amor no se muere nadie, ¿no? Y entonces, y de hecho, si yo echamos la vista atrás y pensamos en todos los amores de nuestra vida, lo más probable es que incluso hasta el lobo más tremendo de tu película de terror, pasado el tiempo ya no es tan malo, porque las personas somos así. O sea, al final las decisiones, por eso digo que el amor es absolutamente emocional, y es porque cuando decidimos estar con alguien y también cuando decidimos dejarlo, normalmente lo solemos hacer por la misma razón, que es la emoción. Entonces, pues si yo dejé una pareja porque me parecía tóxica, terrible, era el peor hombre o la peor mujer de mi vida, sí, pasados 10 años te acuerdas hasta con gracia. Dices, bueno, sí, era un poco desgraciado, pero oye, pues en su momento me hizo feliz, ¿no? Entonces, esto al final es así. Entonces, lo más probable es que esto nos pase y nos pase otra vez. Y a veces pues te enamoras incluso de la persona menos esperada o de la manera menos esperada, o incluso puedes reconstruir el amor a través de otras personas que no sean necesariamente la pareja, ¿no? Yo también he conocido casos de gente, y yo dejé una relación, estuve mucho tiempo, me enamoré de mi hijo o mi hija, que no tenía tanto relación con ella o con él, porque la había perdido por diferentes razones, uh-huh, y la construcción del amor con mi hijo o mi hija, o con una amiga, o con un hermano, o lo que sea, me ha hecho volver a abrirme al amor, y el amor de mi vida llegó después. Pues ese es esto. Es al final, oye, que no vamos a decidir tan alegremente, porque al final es una cuestión emocional.
Qué bueno. Pues Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, yo creo que tú no eres consciente del bien que haces a la audiencia de este programa de radio. Yo creo que no lo sabes del todo, ¿eh?
Pues, como digo, una cuestión emocional.
¡Qué grande! No te quito más tiempo. Descansa un ratito, que luego el día es muy largo. Muchas gracias, Macu Ortázar. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles. ¡Viva el amor! ¡The love! ¡The love! Like a warrior that fights and wins the battle, I know the taste of victory. Though I went through some nights consumed by the shadows, I was crippled emotionally. Somehow I made it through the heartache. Yes, I did. I found my way out of the darkness. Van pasando los minutos, vamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que la tecnología, cada vez la tecnología nos hace más dependiente de ella. Y lo más curioso de todo es que los amantes de, digamos, estos avances son los niños, son los bebés. Bueno, pues en el programa de Herrera nos han hablado sobre los efectos del consumo de pantallas por parte de estos bebés. Vamos a compartirlo porque seguro que vamos a aprender algo. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Plena era digital. Pues hombre, es complicado que las personas estemos alejadas de las pantallas, ¿no? Que es una situación que no escapa a los niños. Yo les hablaba ayer de la pornografía infantil, del acceso, de la facilidad. Y en ocasiones al emplear las tablets como niñeras digitales, quiero decir, usted está en una mesa con sus hijos y para poder comer con sus amigos o con su familia le da a la tablet. Insisto, no estoy ni para juzgarle a usted ni a nadie que lo haga, porque en fin, ya sabemos lo inquieto que es un niño y bueno, lo molesto que también puede ser a veces, ¿no? Y hay muchos padres que, bueno, que con la tablet pues buscan un 30 minutos de... Lo que pasa es que hay que ver lo que avisan algunos expertos, que es que hay contenidos en los que los colores, los sonidos o el cambio abrupto de las escenas pueden provocar graves efectos negativos a largo plazo en el desarrollo de los más pequeños. Por eso está bien que hablemos de este asunto con alguien que se lo sabe, con Álvaro Bilbao, que es neuropsicólogo infantil y creador del curso online para padres Pantallas bajo control. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Fíjate que hablaba yo... no tiene nada que ver, hombre, el vehículo es el mismo, pero no tiene nada que ver. Ayer hablaba yo de adolescentes y del consumo de contenido adulto en los teléfonos móviles. Y claro, hablamos de teléfonos móviles, pero hablamos de bebés, de niños mucho más pequeños, a los que de vez en cuando pues se le da el teléfono con el Coco Melon, con el, bueno, los 20.000 millones de dibujitos que hay. Y estáis empezando a ver que esto tiene consecuencias en el desarrollo neuronal de los niños.
Sí, fíjate, desde el año 2015 vinimos advirtiendo de que exponer a los niños pequeños demasiado pronto a pantallas puede tener un efecto negativo en su neurodesarrollo. Ahora, a finales de 2024, la Asociación Española de Pediatría ha lanzado un comunicado en el que dice que los niños menores de 6 años no deberían pasar tiempo delante de las pantallas, ¿no? Y yo, como experto, que llevo 10 años trabajando con este tema, siempre explico a los padres que no es lo mismo dejarles un teléfono móvil, que es una pantalla interactiva, o un videojuego, o una tablet, que ponerles delante del televisor, que no tiene ese nivel de interactividad. Y esto es importante porque la interactividad con la pantalla tiene que ver mucho con el potencial adictivo de esa pantalla.
¿Me dices, Álvaro, que durante los 6 primeros años el niño debería tener cero exposición a las pantallas?
Pues mira, yo lo que siempre explico es que esa es una medida, digamos, un poco drástica y que tendría que tener una exposición progresiva. Pero, por ejemplo, yo a mis hijos no les he dejado tener exposición a pantallas interactivas, es decir, nada de tablet, nada de móvil, nada de videojuegos hasta los 6 años de edad, pero sí que les he dejado ir viendo dibujos poco a poco, porque de esa manera, con un poco de progresividad, ellos van desarrollando autocontrol. No es lo mismo apagar la televisión, que es algo que les está entreteniendo, que apagarles una tablet o quitarles un teléfono, que es algo que les engancha mucho más. Cuando aprendan a controlar la pantalla, la tele, pues pueden empezar a controlar otro tipo de pantallas.
Es que, de hecho, Álvaro, esto último que has dicho me ha llamado mucho la atención. Quizá es una... No sé, quizá es algo subjetivo por las cosas que he visto, pero tengo la sensación de que cuando le quitas un móvil tiene una rabieta mucho más grande que cuando le quitas un juguete, una pelota.
Totalmente. Eso está muy demostrado. Cuando un niño está delante de una pantalla aumentan los niveles de dopamina, porque el niño está activando el circuito de recompensas del cerebro, que se basa en pequeñas descargas de dopamina, y lo que eso hace es que el niño esté más excitado y a la vez disminuyen los niveles de serotonina, porque son dos neurotransmisores que siempre van balanceados en el cerebro, si uno sube, el otro baje, y esa bajada de serotonina hace que esté más irascible y más desconectado de los padres, de las normas que los padres ponemos, y eso hace la combinación perfecta para que el niño explote y tenga una rabieta increíble, ¿no?
Claro.
Eso que has observado es así.
Claro. Ahí, fíjate que estamos hablando de consecuencias indirectas, por ejemplo, los colores, el cambio de planos, pero luego en el propio contenido de los dibujos también hay mucho debate, ¿no? Sobre, bueno, si es ideológico o no es ideológico, pero los niños tienen o no tienen capacidad, y estoy hablando de los que empiezan a entender un poco, ¿tienen capacidad o no para distinguir lo que está bien y lo que está mal?
Los niños ya desde que tienen un año y medio son capaces de entender cuando un adulto necesita ayuda, saber lo que es transgredir una norma, eso ya a partir de los 2 años, etcétera. Es decir, que un niño de 2 años puede saber en un momento dado que está cogiendo una galleta cuando le han dicho que no la coja. Otra cosa es que tenga capacidad de autocontrol, que hasta los 4 años no suelen tenerla. En cuanto al contenido de los dibujos, pues hay mucho debate. Últimamente está muy de moda hablar en redes sociales de que, por ejemplo, pues Peppa Pig, ¿no? Yo he escuchado El Diablo Rosa. Bueno, yo diría a los padres, y desde luego es en lo que me centro porque llevo muchos años trabajando en este tema, que tienen que controlar más el tiempo, la calidad es importante y, por supuesto, hay dibujos que son más educativos que Peppa Pig, como por ejemplo puede ser Bluey, que son unos dibujos que todo el mundo puede conocer. Pero la clave sobre todo está tanto en el tiempo que pasa el niño delante de la pantalla, como en cómo, lo que yo siempre explico, cómo entra y sale de la pantalla. No es lo mismo que a tu hijo. Dime.
Que estaba pensando en, claro, porque a los adultos también nos afecta ver vídeos a oscuras en la cama justo antes de ver. Y se me viene a la cabeza mi generación o la de nuestros hermanos mayores, que crecimos viendo dibujos y series animadas con muchos estímulos también. Y no sé si es posible que nosotros nos hayamos visto también afectados sin saberlo, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, sabemos que los niños que ven dibujos de Pokémon, que son los dibujos que tienen muchos estímulos, que hay muchos combates, etcétera, cambian muy rápido de fotograma, que eso es algo que también influye en cómo te engancha. Curiosamente, tienen una memoria un poco más amplia para aprender nombres, ¿no? Porque los Pokémon son los dibujos complejos en los que hay muchos personajes. Entonces hay que tener siempre un poco de cuidado con lo que vamos pensando o con cómo interpretamos muchas veces los estudios científicos, ¿no? Sí. Es importante entender que estímulos muy rápidos, dibujos en los que hay mucha acción, puede impactar de forma negativa en el desarrollo de la atención, sobre todo atención y concentración de los niños, pero también hay que poner todo un poco en contexto. Yo prefiero que mis hijos vean Pokémon acompañados de mí, que igual que estén viendo Bluey durante horas solos, ¿no? Entonces hay que entender un poco ese papel que tenemos los padres en regular.
Bueno, yo creo que hay muchos padres los que no le paran de surgir dudas, más que nada porque muchos son amigos míos de padres primerizos y no paran de mandarme mensajes. Yo lo que le voy a recomendar es que metan Álvaro Bilbao en internet y pongan pantallas bajo control, porque entiendo, es tu curso online, ¿verdad? Para padres primerizos, bueno,
sí,
o para padres.
Es un curso online para padres que quieren entender mejor cómo pueden ayudar a sus hijos a desarrollar autocontrol, a regularse mejor delante de las pantallas, que es el desafío al que nos enfrentamos todos los padres hoy en día.
Qué bien. Pantalla
y explicamos paso a paso cómo conseguirlo.
Qué bien. Álvaro, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! Rayo Vallecano.
Y Gamal busca espacio, el remate, gol.
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y vamos llegando a las 4 de la madrugada y los jueves en esta hora pues lo que toca es nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Nos encantan los concursos, tenemos muchos a lo largo de la semana y los jueves pues claro son los del Mundial que lo presenta Álvaro Sanz.
por fin. ¡Bienvenidos! No. Iba a ponerle un poco... ¿Le pongo épica?
Pero claro que ponle épica, ponle lo que quieras.
¿Me puedes poner un poco de reverb? No es posible, es un poco tarde. Pero en fin, ya se lo pongo yo. ¡Bienvenidos a una nueva edición del Mundial de Poniendo las Calles!
Me encanta.
Vale, ya está, ya me he flipado un poquito. Ya voy a explicar cómo funciona el concurso, que es, pues como siempre, es muy sencillo. La temática del formato siempre tiene que ver con el Día Mundial de lo que ocurra en esa semana. Y en esta ocasión, pues vamos a poner a examen vuestros conocimientos barísticos. Porque ayer, día 1 de octubre, celebramos el Día Internacional del Café, un accesorio pues casi infaltable para nosotros, para los ponedores y para gran parte de la población mundial. En cuanto al formato, el de siempre, muy sencillo, 5 preguntas sobre el día en cuestión, que tendrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Pues un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que vamos a tratar en este mundial, pues solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Pero vete a la manduca, porque a los ponedores lo que les interesa es saber qué pueden ganar.
Pues van a ganar, chicha, van a ganar cosas guapísimas como el diploma oficial del programa, si participas únicamente. Si llegas a la tercera pregunta, aparte del diploma, que también te lo vamos a dar, te llevas la pegatina para que dejes tu moto toda niquelada. Pero es que si aciertas todas, las 5 preguntas digo, el premio puede ser... una chorprecha.
Así.
Un regalo sorpresa.
Vamos a tener además 2 comodines, que son mis comodines, ¿verdad? Yo uh-huh. estoy siempre aquí dispuesta a ayudar, a diferencia de Álvaro. En la pregunta que creas conveniente, tiene que ser de la 1 a la 4. ¿De acuerdo, ponedor? De la 1 a la 4. No trates de guardarte el comodín para la quinta. Y si no los quieres utilizar porque no te hacen falta, pues no me pidas ayuda. Pero que si la quieres pedir, de la 1 a la 4. ¿Tenemos ya o no tenemos ya ponedor?
Pues sí, parece que sí que
pues
tenemos.
Venga, vamos a saludarle.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo?
Pues mira, Sabino.
Hola, Sabino.
De la Rosca.
Sabino, ¿cómo estás? ¿De la Rosca? ¿Con qué vas? ¿Qué es lo que llevas?
Pues mira, pues llevo terneras de Extremadura aquí al Mercamadrid.
Uy, qué buena, ¿no?
Terneritas buenas, sí.
Claro,
la quinta buena extremeña.
Oye, pues pásate por aquí primero, ¿no? Antes de hacer el stop en Mercamadrid.
Y dejas algún que otro filetillo.
Sí.
Lo que te sobre, lo que se te vaya cayendo por los lados.
Sabino, o sea, ¿ya estás en Mercamadrid? ¿Has llegado ya?
Sí, ya estoy aquí en el muelle de descarga y ya esperando para descargar.
Genial. Te da tiempo, ¿no? Entonces en este ratito a partir.
Sí.
Sabino, ¿siempre tienes turno de noche?
No, ese es el problema. Unos días de noche, otro día de día, otro de tarde.
Claro, y entonces.
Vamos alternando.
¿Y entonces tú tiras mucho de café?
Sí, suelo tirar, pero más por la noche, para el sueño. Pero ahora me lo han prohibido un poco.
Vaya.
Por problemas de la tensión y eso, sí.
Y no te conviene, no te va bien.
No me va bien, pero sí, siempre he sido muy cafetero.
Claro, has sido cafetero, ahora te lo han quitado. ¿Y qué tomas para mantenerte así como espabilado? ¿Tienes alguna alternativa?
Pues...
¿té, lo mismo?
Refrescarme un poco y dar una vuelta por el camión cuando ataca el sueño, o a veces una Coca-Cola cero, que
claro.
Me quita también, ¿no? Pero...
Claro.
Sí.
Bueno, pues Sabino, si te parece, vamos con el lío. Ya sabes, 5 preguntas, tienes 2 comodines del 1 a la 4 y arrancamos, ¿te parece?
Vale. Perfecto.
Vamos con la primera pregunta, Sabino. ¿Qué famoso postre tiene el café como uno de sus ingredientes principales? Y estas son tus opciones: con la A, arroz con leche; con la B, tarta de queso; con la C, tiramisú; o con la D, tembleque.
Pues yo diría que tiramisú.
¿Estás seguro?
Que lleva café, ¿verdad?
Sí.
Genial, bueno, pues vamos a ver si está acertado Sabino. C, tiramisú. Y de momento lo ha hecho divinamente.
Correctísimo, Sabino. El tiramisú, pues como sabréis todo, se prepara con bizcochos empapados en café, crema de mascarpone y cacao en polvo. Es además uno de los postres italianos más internacionales. Enhorabuena.
El tiramisú no te lo han prohibido. ¿Ese puedes tomarlo o no?
Sí, le cae tanto, tomo alguno.
¿Te gusta o no te gusta?
Sobre, sobre, Sí, mucho, sobre todo los caseros que me prepara mi hermana.
¡Oh, qué ricos! Sí, sí. El tiramisú, evidentemente, es un postre muy cafetero. A los que les gusta el café, pues les suele gustar el tiramisú. Pues primera pregunta perfecta, vamos con la segunda.
Vamos.
¿Qué país del mundo se encuentra a la cabeza del ranking de consumo de café? Con la A, España. B, Italia. C, Finlandia. O D, Colombia.
Consumo.
Consumo, pues...
No, cultivo.
No producción.
No producción.
Sí, consumo...
Te recuerdo que tienes España. Dos... Te recuerdo, Sabino, que tienes todavía dos comodines que puedes gastar.
Tienes dos comodines, Sabino, si pues, no pues, lo tienes claro.
Vamos a usar uno ahora porque estoy entre la de España y la de Colombia. Sí, vamos a usar el comodín.
Vale, pues teniendo en cuenta las opciones que habías elegido, yo ahora te voy a decir una cosa. No mires ahí, tira para el norte, todo el norte que puedas. ¿Te las repetimos?
Con la A, sí. España. B, Italia. C, Finlandia. O D, Colombia.
Finlandia.
¿Es tu última respuesta, Sabino?
Sí.
Perfecto. C, Finlandia. Así es. ¿Has visto, Álvaro, que en este iba a pillar, eh?
Sí, sí, sí. Aquí iba a por vosotros. Además, os he dado varias opciones, pero es que los finlandeses consumen 3 tazas al día, que al año son 11 kilos y medio de café. Esto tiene la explicación en el frío que pasan, lo consumen niños y mayores, e incluso la legislación laboral incluye el derecho de los trabajadores a hacer esa pausa para tomar el café, Sabino.
Aquí en España, para quitarnos el frío, es más el caldito, pero claro, aquí lo del café, tú imagínate, en Finlandia. No te lo imaginabas tú, Sabino, ¿verdad?
No. Por absoluto.
Por menos mal que te hemos recordado lo de los comodines, sí, vale.
Bueno, ¿sigues teniendo uno?
Sí.
¿Sigues teniendo uno todavía? Vale, y ahí la siguiente pregunta. Vamos para la tercera.
Vale.
¿Cuál es la especie de café más producida en el mundo con alrededor del 60% de la cosecha global? Con la A, el libérica. Con la B, arábica. C, robusta. O D, excelsa.
Bueno, esta me pillas. Voy a usar el comodín también.
Vale, pues mira...
Me pilla.
Vale, pues utilizas el comodín. Lleva el nombre, el tipo de café, lleva el nombre de la península de la que es originario.
Te repito las opciones, Sabino. A, libérica. B, arábica. C, robusta. O D, excelsa.
La B.
Arábica.
La B.
¿Última respuesta?
Arábica. Sí, la B, arábica. Me pillas ahí, pero vamos.
Muy bien, Sabino. Estoy dando buenas pistas, ¿no?
Está siendo una crack y lo está acertando de maravilla. Bueno, pues te cuento por qué es el más cultivado de planeta. Pues porque tiene un sabor suave, aromático, y es el grano que tiene mayor calidad. Pero ojo, en España consumimos más la variedad robusta porque tiene un contenido bastante más alto en cafeína. ¿Sabías esto, Sabino?
Sí, el arábica además...
No lo sabía, me pilla.
Claro, es que esto es muy complicado, muy complicado. El arábica viene de Yemen, sobre todo, y también de la zona de Etiopía. ¿Tienes ya asegurada la pegatina, de acuerdo? ¿Sabino?
Vale, muy bien.
Pues venga, vamos.
Ya no tengo más comodines.
Ya no tienes más comodines, veremos a ver lo que ocurre. ¿Eh? Aquí tú piénsalo bien, ¿vale? Venga, vamos, vamos ahora con la pregunta número 4.
Vamos con la 4. El café es un producto consumido alrededor del mundo, pero todo tiene su origen. ¿En qué país se cree que nació el consumo de café? A, Etiopía. B, Turquía. C, Colombia. O D, Yemen.
Yo voy a decir la C, Colombia.
¿Estás seguro, Sabino?
Ha tenido fama de muy buen café. No estoy seguro, pero vamos, siempre ha sido mucha fama del café de Colombia. Por eso elijo esta opción.
Pues vamos a marcar la C, Colombia.
Thank you.
¡Oh, Sabino! No, 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 no era Colombia, era Etiopía.
La respuesta era Etiopía porque cuenta la leyenda que un pastor que se llamaba Caldi descubrió los efectos al ver cómo las cabras se activaban tras comerse los frutos del cafeto.
Pues sí, el país se cree que, bueno, se considera que es originario de África, no de Sudamérica. De ahí esto me recuerda a Memorias de África, que ya lo que tenía era una plantación de café. Claro, es originario de aquella zona, aunque por supuesto que sí, lleva razón Sabino, uno de los más conocidos es el de Colombia, porque allí, bueno, pues se cultiva también un café buenísimo. Sabino, una pena, pero te llevas el diploma y te llevas también la pegatina.
Y nuestro cariño.
Muy bien. Muy bien,
y nuestro,
muchas gracias.
Nada, gracias a ti por habernos llamado, por haber participado con nosotros en el concurso, en el Mundial de Poniendo las Calles, y bueno, que ya eres un ponedor diplomado. Te dejamos que continúes allí para ver que te descarguen bien, ¿eh? No se vayan a llevar algo más que la ternera.
Venga, gracias.
Un besazo,
gracias,
Sabino. Hasta luego. Y así vamos llegando a las 4 de la madrugada. Vaya hombre, con lo que me gusta a mí dar premios todos, sí. Al menos hemos dado alguno. Ha llegado a la cuarta.
Iba bien, la verdad que iba bien. Yo pensaba que hoy íbamos a dar el regalo sorpresa.
No, pero es que Álvaro, has puesto esto muy complicado.
Ya, me estaban haciendo señas. Igual tenía que haber cambiado el orden, ¿no?
¿Tú crees? No lo sé. La otra también era difícil, la cuarta y
sí,
la quinta.
Eran complicadas.
Sí, bueno.
El de la semana que viene va a estar guapísimo.
Nada, la próxima tienes que ver bien dónde pones cada pregunta. Para no ponérselo tan difíciles a los ponedores. No seas como Anaquiles, hay que darles cositas. Los ponedores son buenas personas.
Cariño y amor les damos
cariño
siempre.
Cariño y amor. Bueno, Sabino, que en esta ocasión, bueno, pues no ha podido ser. A ver la próxima semana si el ponedor que entre tiene más suerte. Como digo, llegamos a las 4 de la madrugada, hay que actualizar la información.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, actualizamos datos, te venimos contando lo que está pasando con esa flotilla que va rumbo a Gaza. Israel ya ha interceptado 13 barcos de esa flotilla y ha trasladado a puerto a los miembros de las embarcaciones abordadas.
Esto es la armada israelí. Se están aproximando a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza,